Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, a través de la cual llegan a ustedes estos servicios de noticias y comentarios. Gracias mil una vez más. Aquí estamos con el jolongo al hombro, como cada día, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya para llevarles a ustedes toda la información. La noticia sin ponerle ni quitarle, tal como usted se las merece, sí señor, con todos los detalles. Nos especializamos, ya ustedes lo conocen, en la información sobre Cuba, o sea, lo que ocurre dentro de la isla, esas noticias y detalles que la dictadura pretende ocultar, aquí ustedes los encuentran, aquí no llega la censura, y también lo que ocurre fuera del mundo que tiene relación con la problemática cubana. Les estaremos presentando igualmente Mirada al Mundo, con lo más importante del escenario noticioso internacional. La sección de noticias de Cuba, hoy no se los dije, pues se los digo ahora, la coronamos cada día con el segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Y también tendremos para ustedes, no puede faltar, los deportes. Jorge Trilla ya está listo ahí para dentro de un rato estar ofreciéndonos las notas deportivas. También al final nuestro comentario canta claro. Y este servicio pues lo ofrecemos con cariño, con respeto para todos ustedes, con la única misión y el único objetivo de que todos estemos bien informados. Las personas que saben de verdad lo que está pasando, los que se informan bien, son personas que se liberan. Y eso es lo que andamos buscando, libertad. Libertad para todos, sí señor. Así pues, no nos demoramos más. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 22 de febrero de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. Un experto economista adscrito a una institución muy reconocida en Estados Unidos, el Instituto Brookings, dice que es decepcionante el desempeño económico de Cuba en los últimos 10 años bajo el mando de Raúl Castro. Por otra parte, un estudio hecho por una periodista del Miami Herald dice que hay más posibilidades de morir si sufre un accidente de tránsito en Cuba que si ocurre en la Florida. Eso a pesar de la enorme diferencia en cuanto al volumen de tráfico en ambos lugares. Hay más informaciones. Un cubano residente en Estados Unidos, el cual fue de visita a Cuba y en ese viaje sufrió la amputación de una de sus piernas, dice: regresa rápido a Estados Unidos si te enfermas en Cuba. Horripilante recuento de lo que padeció este hombre allá en la isla por la mala atención médica. Las autoridades migratorias detienen a 3 cubanos en la frontera entre Perú y Ecuador. Amnistía Internacional dice que las restricciones, entre comillas, al acceso a Internet se suman a las formas tradicionales de censura por parte del régimen castrista. A la hora de cerrar esta edición de Recuento Informativo, se mantenía arrestado el coordinador de la opositora Corrientes Martianas, acusado por la seguridad del Estado de clandestinidad de impresos. Exministros de distintos gabinetes de Chile piden al actual gobierno que no se invite ni a Raúl Castro ni a Nicolás Maduro a la toma de posesión del presidente electo Sebastián Piñera. Recuerde que en Voces de Cuba tendremos reportajes noticiosos directamente desde territorio cubano. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que Nicolás Maduro dijo el miércoles que las elecciones presidenciales adelantadas para el 22 de abril se llevarán a cabo aunque no participe la oposición, e incluso respaldó la idea de anticipar las parlamentarias para ese mismo día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles que tomará medidas fuertes contra los tiroteos masivos en escuelas. Más de 100 estudiantes nigerianas estaban desaparecidas el miércoles tras un ataque del grupo yihadista Boko Haram a una escuela al noreste del país. Y en la noticia del mundo deportivo que Jorge Trilla nos estará ofreciendo, en el fútbol, el Real Madrid derrota 3-1 al Leganés y escala al tercer lugar del campeonato español. Por otra parte, en el béisbol, un joven pelotero cubano es declarado agente libre y podrá firmar contrato con organizaciones de las grandes ligas. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones en Recuento Informativo. En un ensayo para el Instituto Brookings, uno de los llamados tanques pensantes de los que ha sido miembro, el economista y latinoamericanista de Estados Unidos Richard Feinberg, analiza, en vísperas de una esperada transición generacional en Cuba, los rasgos y las causas del desempeño económico profundamente decepcionante, según sus palabras, de la isla durante los 10 años de Raúl Castro como gobernante oficial. Feinberg señala que desde febrero de 2008, cuando Raúl Castro asumió oficialmente la presidencia de los consejos de Estado y ministros, han sido constantes de la vida cotidiana en Cuba la escasez de artículos básicos, el racionamiento energético y la espiral ascendente de los precios. Los salarios de muchos trabajadores del Estado no alcanzan para cubrir las necesidades de sus familias, aun teniendo en cuenta ciertos subsidios del gobierno, y en consecuencia la fuerza laboral se ha visto menguada por la emigración y el drenaje de cerebros. Aún aceptando las estadísticas oficiales del crecimiento del Producto Interno Bruto bajo Castro, ha promediado un 2,4%, menos de la mitad del 5% anual necesario para poner a la isla en un camino de crecimiento sostenible. Y este estancamiento crónico, dice, permea a casi toda la economía estatal. El economista estadounidense concluye que las causas principales de esta situación económica tan horrenda que vive Cuba son la hipercentralización, así como la incapacidad de Raúl Castro para reformar esto. Otra información, esta viene a través de la periodista Nora Gámez Torres del Nuevo Herald, y dice que cada 47 minutos ocurre un accidente de tránsito en Cuba, una isla con uno de los números más bajos de vehículos de la región. Cada 12 horas muere un cubano en uno de esos accidentes. Las 11.187 accidentes que ocurrieron en Cuba en el 2017 dejaron 750 muertos y más de 8.000 lesionados, según informó el teniente coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe de la Dirección Nacional de Tránsito, citado por medios oficiales de la dictadura. El número de accidentes es ínfimo comparado, por ejemplo, con la Florida, donde ocurrieron 391.961 colisiones en el 2017. Pero la mortalidad por accidentes es menor, un fallecido por cada 132 accidentes, y circulan tantos vehículos como habitantes. Aquí en la Florida, desde luego, 20 y medio millones de vehículos estaban registrados en el 2017. En contraste, los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en Cuba y la primera para los jóvenes entre 15 y 29 años. Por cada 14 accidentes de tránsito, fallece una persona. La semana pasada, sigue diciendo esta periodista, ha sido una de las más letales en los años recientes, con un saldo de 9 muertos y cerca de un centenar de heridos en 6 aparatosos accidentes. El 14 de febrero, 6 personas murieron cuando chocó un auto con un camión de carga en la Autopista Nacional de Cuba, en Villa Clara. Al día siguiente, 40 pasajeros de un autobús que se accidentó en la carretera central a la altura de Ciego de Ávila sufrieron lesiones. Ese mismo día, otras 20 personas resultaron heridas cuando un camión que transportaba periodistas, atletas y funcionarios que participaban en un evento ciclístico se volcó en una peligrosa carretera en la zona montañosa de la Gran Piedra, en Santiago de Cuba. El viernes 16, sigue diciendo el Nuevo Herald, una triple colisión de 2 camiones y un tractor en una carretera de Villa Clara provocó una decena de heridos. Y el domingo, otras 3 personas murieron y 21 resultaron heridas cuando el camión que los transportaba se volcó entre Santiago de Cuba y Palma Soriano. El número de accidentes ha ido aumentando en los últimos años. Carreteras en mal estado, peor transporte público y viejos autos pasan la cuenta. En 2 de los accidentes de la semana pasada, los choferes habrían perdido el control del vehículo, según los reportes de la prensa nacional, lo que sugiere la existencia de desperfectos técnicos. Amigos, vamos ahora a una breve pausa. Jorge Trilla ya viene por ahí con las notas deportivas. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Real Madrid sacó una victoria 3-1 sobre el Leganés, un partido donde los merengues vinieron de atrás otra vez para superar una desventaja tempranera. Aunque el equipo con que Zidane jugó al encuentro pospuesto de la jornada 16 era de segunda línea, los problemas en defensa fueron casi los mismos. Apenas habían transcurrido 5 minutos cuando Unai Bustinza adelantó al Leganés tras un tiro de esquina. Por la torpeza de sus defensas, en especial Teo Hernández, tampoco estuvo fino el portero Kiko Casilla, quien jugó en lugar de Keylor Navas, que descansó. Afortunadamente para Zinedine Zidane, sus hombres se reaccionaron con rapidez, sobre todo Marco Asensio y Lucas Vázquez. Fue precisamente Lucas quien se adueñó de su banda y no tardó en poner el 1-1 que tranquilizó a la afición blanca. Luego Benzema, que no dejó descansar a la defensa rival, inició una jugada con la que el Real Madrid dejó prácticamente sentenciado el partido. Benzema se abrió paso por la línea, cedió el balón a Lucas Vázquez y este dio un pase perfecto a Casemiro para que este pusiera el 2-1 a la media hora. Ya en el descuento final, Kovacic fue derribado en el área y Sergio Ramos anotó el penal para el definitivo 3-1. El Real Madrid ahora es tercero en la Liga Española con 48 puntos, a 7 del Atlético de Madrid y 14 del Barcelona. Y ayer miércoles, en partidos de ida de octavos de final de la Champions, el Sevilla y el Manchester United empataron a 0 goles. Al conjunto inglés el empate le supo a gloria, visto lo que sucedió en el estadio Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla le dio un soberano repaso de juego, de ambición, de ilusión y de atrevimiento, aunque no de eficacia. Fue David De Gea, el portero del United, el que mantuvo el empate gracias a dos formidables atajadas. Y en el otro partido de ayer, el Shakhtar Donetsk derrotó a Roma 2-1 gracias a una formidable segunda parte del conjunto ucraniano, en la que remontó el gol inicial del equipo italiano. Y nos vamos al béisbol. El prometedor jardinero cubano Julio Pablo Martínez recibió la aprobación de las Grandes Ligas de béisbol y fue declarado agente libre, lo que le permite firmar contrato con cualquier organización a partir del 6 de marzo. El zurdo de 21 años de edad está sujeto a restricciones debido a la edad, lo que impide que firme un contrato de Grandes Ligas. El contrato que firme Martínez en el próximo mes tendrá regulaciones económicas de acuerdo al último convenio laboral de las Grandes Ligas y el sindicato de los jugadores. Los pretendientes del cubano son los Yankees, los Rangers y los Marlins de Miami, sin desechar otros equipos que cuentan con el dinero para aspirar a un prospecto lleno de futuro. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Jorge Luis Rodríguez, según está reportando Martín Noticias, desafió las minas antipersonales de la guerra de Angola. jamás imaginó que sería en Cuba, donde perdería primero los 5 dedos del pie derecho y luego parte de su pierna. Me decían el barreminas porque andaba por los campos minados de la UNITA sin prestar atención. Y mira tú, lo que no sucedió en Angola sucedió en La Habana. Comenta con resignación este hombre de hablar pausado y carácter campechano. Habla con tono seguro cuando dice que su historia no es la única. Sucede todos los días, pero en Cuba nada se sabe. Todo comenzó cuando a finales de diciembre pasado viajó en una de sus visitas habituales al pueblo del Mariel, en la provincia de La Habana, donde viven su madre anciana y otros familiares. Se me hizo una lesión en un dedo del pie derecho por fricción, por el zapato que me apretaba. Nunca pensé que llegaría a esto, comentó el hombre. En el Instituto Nacional de Angiología lo vieron los especialistas y le indicaron antibióticos, pero a los pocos días apareció una infección severa, efecto secundario de la diabetes que le aqueja desde hace varios años. De vuelta al centro asistencial, los médicos detectaron que la causa era de la afección había sido un trombo, es decir, un coágulo sanguíneo que obstruía el flujo de oxígeno. Los dedos estaban negros y el médico, doctor Abraham, con solo un año de experiencia, me dijo que había que amputar. Rodríguez, de 55 años, es uno de los miles de cubanos que llegó a Estados Unidos durante el éxodo de 1994. Está casado y tiene 3 hijos. Su hijo Jorge, que es paramédico, viajó de inmediato a La Habana. Para sanar y cerrar la herida de la amputación de los 5 dedos, los médicos apelaron al vinagre, algo que llamó la atención al paciente porque con orgullo dice ser un buen cocinero. Pero el vinagre era inexistente en el hospital y fue su hijo quien se lanzó a la conquista de la capital para conseguir el remedio que supuestamente sellaría la dolencia de su padre. Caminé cuadras y cuadras y no encontraba vinagre. Es un artículo preciado hoy día. Después de recorrer por lo menos 10 establecimientos, por fin lo encontré y compré una botella, contó el joven de 25 años que nunca había visitado Cuba. Las curas iban y venían, primero con el vinagre diluido en el 25% en agua hasta llegar a vinagre puro. Y esto provocó lo que el padre sospechaba. El vinagre me había cocinado los dedos, lamentó. De ahí a la amputación aparte de la pierna. Solo quiero que el mundo sepa que la consigna de potencia médica cubana es pura mentira. Que el personal asistencial no tiene corazón a la hora de tratar a los pacientes. Se venden por dólares o un plato de comida. Denuncia Julio, que advierte a quien le interese viajar a Cuba que si enferma allá, no espere y regrese de inmediato a los Estados Unidos. Buen consejo ese, sí señor.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió el miércoles que las elecciones presidenciales del 22 de abril se llevarán a cabo, aunque la oposición no participe e incluso pidió el adelanto de las parlamentarias para ese mismo día. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo antes que no será parte de lo que llamó un simulacro fraudulento e ilegítimo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de asistir si el gobierno ofrece garantías de un proceso libre y transparente.
La MUC tiene miedo, porque pierde de todas cualquier elección. Vamos a medirnos. Yo digo elecciones sí, elecciones ya. Soberanía popular, lo digo con el corazón, vamos a las elecciones.
Según el gobierno, la MUD no participa en los comicios por orden de Estados Unidos, que a su juicio busca derrocar a Maduro mediante un golpe de Estado y una invasión militar. El mandatario respaldó el planteamiento de que se adelanten las elecciones parlamentarias también para el 22 de abril, lo que reduciría a menos de la mitad del mandato actual del legislativo. El Parlamento está controlado por la oposición desde 2016, pero fue declarado en desacato por el Poder Judicial y todas sus decisiones han sido consideradas nulas.
En Venezuela hace falta una nueva Asamblea Nacional, un nuevo poder legislativo que represente a todo el país y que trabaje. Y en Venezuela va a haber elecciones. Estoy proponiendo que se sume a la elección presidencial la elección de la Asamblea Nacional.
Por ahora Maduro solo tiene rivales de poco peso como el pastor evangélico Javier Bertucci y el opositor Claudio Fermín, por lo que el mandatario venezolano parece asegurar la reelección, pese a que su gobierno es reprobado por el 75% de los venezolanos, según sondeos. Las presidenciales debían realizarse en diciembre, pero fueron adelantadas por la oficialista Asamblea Constituyente.
El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el miércoles con sobrevivientes y familiares de víctimas de tiroteos masivos. El mandatario prometió un control más riguroso de antecedentes para quienes quieran comprar un arma y discutió la propuesta de un padre de familia de armar a los profesores en las aulas para evitar matanzas como la de la semana pasada en Florida. Se llama portación encubierta, en la que un profesor tendría un arma encubierta, tendrían entrenamiento especial, y estarían ahí y ya no habría zonas libres de armas. Una zona libre de armas para un maníaco, porque todos ellos son cobardes. Una zona libre de armas es vamos y ataquemos, porque no hay balas que vengan contra nosotros. La reunión de Trump estuvo precedida por movilizaciones de estudiantes de la escuela de Parkland, donde murieron 17 personas la semana pasada. Los alumnos que crearon el movimiento Never Again, Nunca Más, se reunieron con legisladores de Tallahassee, capital de Florida, para exigir un mayor control en la venta de armas.
Queremos reformas de armas y leyes de sentido común, que las revisiones de salud mental y las de antecedentes trabajen juntas. Un mejor límite de edad, que la venta privilegiada sea reformada para que no puedas entrar a un edificio con $130 y salir con un rifle semiautomático.
El tiroteo en Parkland es el peor que ocurre en un colegio desde la matanza en la escuela primaria Sandy Hook a finales de 2012, donde murieron 20 niños pequeños y 6 adultos. Pero estas tragedias frecuentes en Estados Unidos no han generado hasta ahora un cambio en la legislación.
Más de 100 estudiantes de Nigeria seguían desaparecidas el miércoles, 2 días después de un ataque del grupo yihadista Boko Haram a una escuela de niñas en el noreste del país. Los milicianos fuertemente armados asaltaron la escuela en la localidad de Dapchi, en el estado de Yobe, al norte del país. Testigos locales contaron que las alumnas y los profesores del internado femenino inicialmente huyeron. Los temores sobre el paradero de las estudiantes han aumentado. Toda la gente de este pueblo está realmente desesperada. La mayoría de gente durmió en los arbustos desarmada. Entonces seguimos esperando la llegada de las estudiantes. Decenas de padres, madres y tutores acudieron a la escuela en busca de respuestas el miércoles. Las cifras son contradictorias. Por un lado, el gobierno dijo que cerca de 50 niñas seguían desaparecidas, pero la policía dijo que había 111. No se ha establecido un caso de secuestro porque se cree que pueden estar refugiadas en aldeas vecinas. En 2014, 276 estudiantes fueron secuestradas por Boko Haram en Chibok. Muchas lograron escapar o fueron liberadas, pero 112 siguen retenidas. Boko Haram ha secuestrado a miles de mujeres y jóvenes, así como hombres y niños en edad de combatir, en medio del conflicto que ha dejado 20.000 muertos desde 2009.
Una mirada al mundo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El coronel Ramón Barquín nació en Cienfuegos el 12 de mayo de 1914. En 1933, al caer la dictadura de Gerardo Machado, ingresó en el Ejército Constitucional de la República de Cuba, graduándose en la Academia Militar Cubana con grados de segundo teniente. Se graduó igualmente en el Colegio Superior de Guerra de México y en el curso de su carrera fue alumno también de la Escuela de Inteligencia Estratégica de Estados Unidos, gracias a los acuerdos de cooperación que existían entonces entre las Fuerzas Armadas de los países del continente americano. Incursionó también en el campo de la diplomacia, fungiendo como attaché militar concurrentemente en las embajadas de Cuba, en México, Canadá y los Estados Unidos entre 1950 y 1956. sirvió siempre a la nación a la cual representaba, Cuba, su patria, no a partidos políticos ni a caudillos de tipo alguno. En 1956 regresó a Cuba y pudo comprobar la desastrosa situación creada en el país por la dictadura de Batista, decidiéndose rápidamente a tratar de poner remedio a aquella triste situación. El 5 de septiembre de 1956, junto a otros militares cubanos, dirigió un intento de derrocar a Batista en un movimiento que la historia recogió como la conspiración de los puros, porque quienes la integraban eran precisamente militares como él, que no se habían contaminado con los crímenes, los abusos y la corrupción de aquel régimen. Aquel intento liberador fracasó y Barquín y sus compañeros fueron arrestados, juzgados en corte marcial y condenados a prisión. El 1 de enero de 1959, apenas conocida la fuga de Batista, se abrieron las rejas de la cárcel para el coronel Barquín. De Isla de Pinos voló rápidamente a La Habana, donde tomó el mando del campamento de Columbia, la mayor unidad militar de la capital. Al día siguiente pasaría el mando a Camilo Cienfuegos, enviado por Fidel Castro como jefe del nuevo ejército cubano. Barquín creyó en Fidel Castro y apoyó inicialmente la revolución, ayudando a formar gobierno y restablecer el orden en aquellos caóticos primeros días de enero de 1959. Pronto, sin embargo, pudo darse cuenta de las verdaderas y nefastas intenciones del máximo líder y no trató en retornar a su lucha por la democracia en Cuba, marchando finalmente al exilio, donde reinició sus actividades, buscando esta vez el derrocamiento del castrismo, algo que lamentablemente no pudo ver. Ramón Barquín vivió y murió conservando intacta su reputación como militar, como hombre valiente y patriota verdadero. Cubanos y extranjeros de todas las vertientes políticas le mostraron admiración y respeto en su vida y en su muerte. Simplemente fue un soldado que cumplió siempre su deber y tuvo siempre muy claro que su lealtad era para Cuba, no para un dictador. Ramón Barquín, un ejemplo de militar cubano. El que pueda entender, que entienda. Amigos, y de esta manera concluimos esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.